estamos en comunicación con amigos, como corresponde para este viernes. Cierra la semana, abre la semana. Lo cierto es que el hombre hace muy poco tocó el pianito en la vereda. Le hicieron tocar el pianito en la vereda. Vamos a ver si es cierto.
Le hicieron tocar el pianito en la vereda.
Ahora lo vamos a ampliar con él, con Diego Pérez. Diego, querido, aquí Adrián Corol te saluda con todo el equipo. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián, querido. Hola a toda la gente de la radio y a todo el equipazo.
¿Cómo es que esto que tocaste el pianito? Porque me junté con mis hermanos el otro día y me dijeron, ¿lo viste a Diego que dejó las manos en la vereda?
Fue un sueño cumplido.
Contame.
Fue un sueño, sí, porque, nada, yo siempre fui un fanático de lo que es el teatro. Estudié teatro muchos años con excelentes profesores. Bueno, cuando uno llega a la televisión, después cuando te llaman a aparecer una temporada de Calle Corrientes, te decimos, Calle Corrientes, está mi nombre en una cartelera, lo mismo Mar del Plata, en Carlos Paz, y después van dando pequeños pasos que vos decís, bueno, llegué a hacer tal cosa, llegué a hacer tal obra, llegué a hacer tal programa de televisión. Coincidimos vos y yo 6 años laburando, sí. Yo por ejemplo ahí con Marcelo en Videomatch.
Sí, señor.
Los dos recorriendo el mundo en distintos lugares, tus tres hermanos, tu viejo, nosotros con José María, Félix, o sea, toda una locura que vivimos, y bueno, también conocer a los grandes del mundo, que es de Maradona, a Michael Jordan, a Mike Tyson, a Kevin Conner, a la Cuchinota, me tocó todo. Y digo, bueno, como siempre estudié teatro, digo, ojalá algún día pudiera poner las manos ahí en el Paseo Hermitage, y este verano estuve en el aparte del Hermitage, sí, instalado, mientras hacíamos la temporada de Top Top, y el día de mi cumpleaños hice una cena y estaba Carlitos Rottenberg con su mujer al lado mío, y le digo, Carlos, hay un solo sueño que me queda por cumplir, es poner las manos en el Paseo Hermitage. Demasiado, pero todo le queda grabado en su computadora, sí, que es muy amplia, sí, y tiene una memoria que ya no considera gigas.
Es tremendo, tremendo.
Y cuando estábamos por terminar la temporada de Mar del Plata, me escribe y me dice, sueño cumplido, este jueves ponés las manos. Me agarró como un frío, te juro, en el cuerpo, digo, que me mató, y al ratito me llamó Florencio a la iglesia, o sea, que te llame Rote Mar del Plata, te llame a la iglesia, nada, viste, es muy fuerte. Y me dice, quisiéramos que ponga las manos, porque consideramos que tu trayectoria, lo que has hecho acá en nuestra ciudad. Bueno, la emoción fue doble, ahí estuvo Carlito Rote, me puse las manos. Y me di el lujo también de que mi esposa ponga un dedo, porque este año cumplimos 25 años de casado.
Mirá vos.
Y como es la mujer que me apuntara y a la que le consulto todo, che, ¿te parece que hagamos esto? ¿Hacemos temporada de Mar del Plata? ¿O lo de Carlos Paz te gusta más? Y me parece que te va a ir mejor acá o allá. Yo consulto todo. Entonces dije, bueno, poné tu dedo acá, porque soy la mujer que con ese dedo señala muchas cosas de nuestra vida.
Muy bueno, muy bueno.
Y también estuvo eso.
Muy bueno.
Y ahí está. Y mi compañera de Tok Tok,
no,
Gabriela Grimblad,
muy bueno.
Ella también es fanática de estas cosas. Gabriela me dice, mirá, poné las manos bien profundas, porque estuve viendo que algunas manos casi ni se ven.
Claro.
Bueno, lo tomé tan a pie juntillas que puse las manos y yo creo que...
Sacaste almejas.
Cuando llueva fuerte se va a inundar las manos mías y los peoritos que pasen por ahí van a poder tomar agua de mi mano.
Qué lindo, Dios. Y además, de verdad, lo hablábamos con la sé de tu emoción, además, lo hablábamos con Ale y con Diego, con mis hermanos el otro día, con total complicidad y alegría,
Sí, no sé, porque saben lo que yo los quiero a ustedes también, y lo que me hacen divertir tanto los tres. Qué loco que sean tan hermanos y que cada uno tenga su particularidad también en el humor.
Bueno, mi particularidad respecto a vos tiene que ver con tu miedo a volar, miedo a los aviones.
Boludo,
yo recuerdo que vos seguís con miedo a volar o ya...
Siempre.
Ni siquiera el curso, nada de eso.
Mira, a varios programas donde yo conduje, siempre, como saben esto, me traen a alguien que me explica estas cosas. Tengo un libro.
Es peor.
Comandante de vuelo. Y lo leí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya sé todo lo que me dicen. Ahora, cuando subo al avión, ¿viste que todo el mundo dice que lo más peligroso es el despegue y el aterrizaje?
Sí, señor.
Yo no tengo miedo ahí. ¿Sabes cuando tengo miedo?
No.
Cuando está bien en el aire y
claro,
la turbulencia. Y la turbulencia me mata.
Te entiendo perfecto.
Porque, ¿sabes qué? Una vez cuando con José teníamos que ir a hacer a Las Vegas,
sí,
tuvimos un vuelo,
sí,
que eran 8 horas 40 porque teníamos que hacer escala en Miami. Sí. 8 horas 40. Sí. Ni bien salió de acá de Ezeiza, ya se empezó a mover. Sí. De forma tal que era terrible. Sí. Porque nos habían servido la comida, las bandejas volaron y pegaron en el techo. No estoy exagerando nada.
No, porque nos ha tocado a todos en esa época. Eran tantos los vuelos que estadísticamente alguno te iba a tocar.
Alguno te iba a tocar. Sí. Bueno, y atrás nuestro había un matrimonio con una nena, la nena que no paraba de llorar. Y del otro lado, mío y de José, estaban dos yanquis que los dos leían la Biblia. ¿Vos sabés lo que es? A dos personas leyendo la Biblia, rezándola, moviéndose de un lado para el otro, y atrás la nena llorando y las bandejas que pegaron en el techo.
No, claro.
Y José con su bozarrón gritando: ¡paralo, hijo de puta! ¡Paralo! ¡Bajá! ¿Viste? Porque encima sí. En esa época, no sé si ahora pasa, aparecía el mapita.
Sí, claro.
No habíamos salido de Argentina. Sí. Con lo cual.
¿Podía?
Es de 8 horas 40, ¿sabes cuánto tuvimos de turbulencia, Adrián? 6. 6,
no.
Así como te lo estoy diciendo.
No.
Pero fuerte, con ruido
no,
fuerte.
No, yo sé que lo sufrís y cuento esta anécdota porque una de las veces que no lo sufriste fue gracias a una poción mágica que yo encontré y te despertaste en tu casa.
Claro.
No te enteraste que volaste.
No, por eso a mí los vuelos largos no me molestan. Tanto porque sí. Yo me tomo una pastillita sí, y duermo,
claro.
Me levanto con la vejiga que me explota,
sí,
pero
sí.
Cuando tengo que ir, por ejemplo, un vuelo a Córdoba, que es una hora, Mar del Plata media hora, lo sufro porque digo, donde se empieza a mover.
Y en Jujuy, así como muchas veces, todas las semanas,
ni te cuento Chile, ojalá no me llamen para
No, parece.
Porque cuando pasé a la cordillera,
sí. Digo,
bueno,
no, además me imagino que pensarás.
Con un caballo.
No, además me imagino que en ese momento para sugestionarte te ves viven, ¿viste?
Sí, no, yo siempre prefiero un auto. Por eso vos te fuiste a Chacomú, porque Chacomú te dice una hora.
Diego, escúchame, estás con Tok Tok. El otro día hablamos con el Tok Mauricio Dayub, indudablemente.
Sí,
es el que tiene contadas las funciones que hizo. Contame de vos de este Tok Tok y de cómo lo estás transitando.
Bueno, este va a ser mi quinto año, llevamos 15 temporadas ya con
claro.
Todo, con varios elencos, y a mí me ha tocado un elenco también maravilloso con Ernesto Claudio, Gabriela Grindla, Gabriela Lich, Diego Frigedo, Mora Lestingi, Natacha Córdoba, y me encanta decir esto y quién les habla, con la dirección de Díaz Yelín, que es toda una experiencia.
Ni hablar.
Yo la cargo mucho porque yo lo tuve de maestro a Norman Bricky, que yo siento que es mi gran maestro, y yo le digo que ella es Norman Bricky con pollera y ella se enoja mucho porque no sé si tuvieron un romance
no.
O se han peleado alumnos, pero ¡no me compré con ella! Me dice siempre la petiza, ¿viste?
Volví a Calibán.
¿Sabes? Claro, yo tuve 3 años y medio ahí en Calibán. ¿Y qué pasa? Que tienen esa enseñanza de que te vienen con el método de Stanislavski, Strasberg, que para mí son los maestros grandes.
Sí, claro.
Y bueno, y saben comunicarlo, y saben mucho de teatro. Yo me siento con Lía y yo no hablo, yo la escucho porque sabe un montón de teatro. Es muy disruptiva. Hoy tiene 91 años y sigue por ahí a la cuchara con alguno, pero viste que Bricky también tiene esa cosa que no
sí.
Tiene medio que lo amás o no.
Sí,
yo estoy
sí.
Del lado de lo que lo amamos, igual que a Lía.
Sí.
Entonces, por eso le digo que soy a Bricky con pollera y ella se pone como loca. Son generacionales, capaz que tuvieron un romance, pero por la edad que tiene, capaz que ni se acuerda.
Sí, no, estaba pensando también en toda esa generación, ¿no? Espectacular. Los que vos has tenido de maestros que son realmente maestros. Acá el señor Horacio Marmurek lo saluda
y le preguntaba.
Hola, Horacio.
Las manos que la sacó a la altura de la muñeca, ¿no?
Sí,
digo, lo fuerte que lo
gente
puso.
De Platea, arquero de Platense parece.
Bueno, eso también es una distancia. La última vez que habíamos hablado fue para celebrar al hincha de Platense caracterizado, ¿no? Era ¿cuánta gente te llamó ese día?
Ese día fue terrible, porque imagínate, cuando sale campeón River, Boca, o Río, Independiente, San Lorenzo, Racing, es como que hay mucho para salir. Pero cuando Platense fue incesante.
Sí.
Yo, viste, a todos les pedí disculpas porque todos me llamaban antes. Digo, no quiero ser mufa, para ver si hablo antes. Pero cuando salimos campeones, me llamó todo el mundo, obviamente atendí a todos, porque la verdad que fue una cosa que no se puede dar qué sé yo, esto es un cometa, capaz que se mueve cada 150 años, ¿viste?
Sí, es más fácil poner las manos en Mar del Plata.
Es mucho más fácil, más sencillo.
Sí, ahora Platense jugando campeonato. La Copa Libertadores, ¿no, Diego?
Ahora sí, del barrio al continente, dice ahí en la cancha de Platense, ¿viste? Yo cada vez que paso por la cancha, cuando vuelvo al teatro, le tiro un beso, ¿viste? Y después mis hijos me miran como diciendo, ¿viste? Está tan loco por estar. Pero yo le tiro un beso a la cancha, es una cosa que es, no sé, casi religiosa, te diría. Es más, yo tengo la toalla ahí en el camarín de Platense, sí. Tengo mi vaso de agua, mi termo de agua que es de Platense, mi bolso con el que voy también. Parece que voy a un club, no a hacer teatro, en el multiteatro.
Es tu toque.
Es tu toque. Exactamente.
Ahora, Diego, ahí el teatro y la continuidad en el teatro, sin duda alguna, se agradece.
Exacto,
y no, digo, porque vos venís así con un trajín grande hace rato, le decía a Adrián, sigo yendo a comprar la carne, sigo viendo fragmentos de tu programa que hacías con
el carne. Sí, Pantagruélico.
Exactamente.
Ahí en Dorrego, frente al mercado.
Sí, señor. Se compra buena carne ahí.
Sí.
Digo, ¿se extraña la tele en alguno de sus formatos?
¿Cómo no se va a extrañar? Se extraña mucho. Sí, claro. Uno ama hacer televisión también. Yo soy bicho de teatro. A mí me gusta hacer teatro básicamente porque tenés el público ahí y es maravilloso. Sobre todo lo que nos gusta hacer comedia, sí. Tener la risa ahí de la gente es un premio maravilloso que nos da cotidianamente esta profesión. Pero la tele se necesita también. Carlos Rotemer también lo dijo. Mucha ficción que no hay ahora, casi nada. Así que mucha gente del teatro no conozca tanto a los artistas que aparecen teatralmente. Fíjate que todos los grandes actores hoy están haciendo teatro o están por hacer en Calle Corriente. Viene Darín otra vez con escena de La Vida Conyugal. Sí. Beto Brandoni, Franchella, que va a ser una maravilla como desde el jardín. Sí. Y Pablo Echarri. Y es que se te ocurra estar haciendo teatro hoy en día. Así que está necesitando la tele un poco de su referente, porque no todo el mundo puede pagar una entrada. Tampoco puede pagar todo el mundo Netflix, ¿viste? O tenés Netflix o no tenés Prime Video, no tenés la otra. Y bueno, algunas plataformas están haciendo contenido. Yo estoy viendo con mi mujer ahora la serie en el barro, la segunda temporada, y bueno, uno ve eso, pero también hace falta programas de televisión, programas de humor. Nosotros que hacemos humor siempre nos preguntan por qué no hay programas de humor. Yo creo que también el humor está reciclado programa. Sí. Vos viste que hasta los noticieros pasan blooper.
Es verdad, es buena esa. O los conductores que hacen, entre comillas, chistes.
Sí, ¿no? Claro.
Exactamente. Bueno, sí. Se puede hablar que de un derrumbe en Parque Patricio, sí, te dicen, bueno, vamos a ver cómo un gatito se caía de la cocina.
Eso lo hacía Chiche. Hace tiempo, ¿no? Pero sí. Lo que pasa es que
ahora pasó al formato, sí, pasó noticiero, formato. Falta, ¿no? Cristina Pérez diciendo buenas noches, América.
Exacto.
De todo eso decías en el barro y demás, y uno te tiene, claro, o en Toc Toc o en alguna de otras cuestiones, en ese tipo de papeles, sí. ¿Estás para el casting de un malo bien malo?
Sí, me encanta. Y estuve haciendo un casting en una, y me llamó el director de casting y me dijo, mirá, estuviste ahí de ese personaje que era... Pero bueno, quedó un colega que para mí es maravilloso, que es Suárez, un gran actor. No sale el nombre, Horacio,
Jorge Suárez.
Es de la camada de Mauricio, de
Conservador. Un fenómeno. Sí, sí, sí. Pero digo, también haber quedado palo a palo con Jorge me parece un placer. Pero les gustó mucho mi laburo, viste que quedan esos castings que te dicen que el día de mañana te llaman también, y me gusta hacer ese tipo de personajes. Viste que los personajes de malo, de mafioso, siempre son como queridos por el público, sí, que cada uno tenemos en la cabeza, sí, que los mafiosos y los malos.
En realidad pasa
cada
eso.
Cruzado, el padrino, todos los amás.
Sí, sí, pero pasa, hay algo acá en Argentina, me acuerdo cuando a Campi le tocó hacer de Domingo Felipe Cavallo, entonces sí. Lo veíamos a Martín y decíamos, viste, nosotros, uno que lo conoce y lo tiene del humor, y claro, lo tenés del humor, y lo hizo espectacular, digo.
Sí, es un gran actor también con
¿qué
formación.
¿Qué te parece?
Claro.
Y verte a vos también haciendo los papeles de malo.
Tuvo un asesor medio guacho que te hiciste por ahí, ¿no?
Sí, ahí en la serie con Baraglia. Sí. Esa también fue una experiencia espectacular con Ariel Winograd en la dirección.
Sí.
Fue un enfoque bastante hasta divertido.
Es que eras,
la década de los 90.
Eras eso.
Una década, más que nada. Sí. Y laburar al lado de Leo, que es un profesional de la hostia, me pareció también extraordinario. Bueno, saber estar comiendo con él, y decía, boludo, habla normal.
No podía salir del personaje.
Y nos decían, no, porque si lo pierdo después cuando tengo que grabar. Y a mí me causaron mucha gracia, porque estábamos comiendo una milanesa napolitana, el tipo que habla así. Hablaba con él directamente.
No, y además vos con en lo personal decía con allá en Videomatch, en Insoportable, era algo que una vez, dos veces, tres veces, te tocaba alguno de esos personajes de la vida real que están interpretando. O sea, exacto, o el mismo Cavallo, Menem, el del ventilador de techo. También. El ventilador de techo.
Claro, con Cavallo también hice, con De la Rúa, con Chacho Álvarez. Nos ha tocado todos desde la época, ¿viste? Así que sí, fue fuerte esa experiencia también. Uno ahora, a la distancia, toma dimensión de hasta dónde ha llegado y las cosas que le he dicho. A Cavallo fue terrible, me acuerdo. También sí, cosa que voy a decir. Bueno, voy a hacer exactamente lo que prometí, es decir, nada, le digo yo.
Una impunidad.
¿Cómo me animaba a decir esas cosas, viste, con los tipos, con tanto poder, y yo ahí en el medio hablando locura, viste?
No, fue genial. Y además quedaron esas cosas, viste, la tecnología no rescata todo, a veces por suerte y a veces por desgracia, pero casi todo está disponible ahí, ¿no?
No, lamentablemente hay un par que yo quisiera que aparezca. Mirá, una vez estábamos en Mónaco, ¿te acordás cuando en Mónaco?
Sí, claro.
A los Music Awards, sí. Y estábamos ahí con José de Smokey, ¿no? Y viene caminando Julio Iglesias y yo estaba con Matei, con José, ¿viste? Y le digo, Juan, le digo, ¿por qué me decís que hago un... Ni en pedo, dice, me mata, no me da más bola a mí. Entonces lo paramos a Julio, le decimos, ¿podemos hacer una nota para Argentina? No le decíamos que era insoportable. Pero ¿cómo no? Dice Julio Iglesias, ¿no? Entonces se le pone a hacer en la nota, y cuando yo le estoy diciendo dos o tres cosas, entran por la alfombra roja, porque era ahí la alfombra roja, los VGs, los tres, a saludarlo a Julio. Y alargamos el micrófono el miércoles y empezamos a abrazar a los tres. Imagínate, se fue la nota al diablo. Por eso no sé si sale. En su momento salió al aire.
Sí, claro.
Pero, ¿sabés cómo me gustaría tener eso? Dándole un abrazo a los bichitos. A mí me encantaba.
Qué lindo. Qué
y sigo escuchándolo, obviamente.
Sí, obviamente. Diego, ¿cómo sigue Toc Toc y cuándo lo podemos ver?
Mira, nosotros estamos de
miércoles. Sí. Sí.
Ahí en la calle Corrientes, las entradas van por Plateanet,
sí.
Y ahí estamos con la dirección de Lía Yelín, la producción de Carlos y Tomás Rottenberg, en el multiteatro por Plateanet, y la boletería del teatro, vienen a verla, estamos en marzo y abril seguro, haciendo estas despedidas a lo mejor, o quién sabe si sigue o no.
O la gira de nuevo.
Viste, así que estamos con eso, y en abril empiezo también a grabar un programa que se llama El Don de la Palabra, en el canal de la ciudad, por la producción de Mónica Lavalle, así que
sí.
Me gusta también de volver al canal de la ciudad.
Che, bien ahí, o sea, siempre con proyectos y Platense en la Libertadores.
Platense en la Libertadores. Y algún partido puedo ver.
Vamos, ojalá, yo te iba a preguntar.
La cábala es que estés muy ocupado los días que juega Platense, lo lamento.
Me pasa eso, sí, igualmente lo pongo en el teléfono, no sabés las cosas que hago, a veces la pongo detrás de un jarrón, las cosas, viste, y sin volumen, y miro de costadito, no, las cosas que es un fanático, a veces
genial. Yo, Diego, yo que estoy a mitad de camino, casi me voy a ir hasta Mar del Plata el fin de semana a ver si están bien las manos, ¿eh? Te mando un beso grande, el abrazo de siempre.
Un beso bien grande, fenómeno. Gracias a todos y aguanten la radio nacional.
Gracias, te quiero, Diego. Gracias. Compraría un palco.